Tubas y Tubos, episodio 222. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de todo lo que rodea la esencia de interpretación de la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Hoy episodio 222, ya los tres patitos del jueves 3 de marzo del 2022, ya los dos patitos, también aquí hay tres patitos, pero bueno, que vamos a dedicar al invitado que tenemos hoy, el trombonista Alberto Urrechu, por ser un ejemplo para todos los músicos, ya toca en orquestas o sean profesores de conservatorio o escuelas de música. Y esto se debe a que la entrevista que vais a escuchar hoy es, como dicen los americanos, un must que todos deberíamos tomar como ejemplo de cómo el trabajo, de cómo el esfuerzo y la pasión pueden crear proyectos musicales que inspiran a otros. Pero antes y como siempre quiero recordaros que en cursos.edictubo.com podéis encontrar, por un lado, todo lo necesario para aprender, mejorar y disfrutar tocando la tuba, el bombardino y el resto instrumentos de viento metal, como cursos de sonido, de boquilla, de flexibilidad, de registro agudo, etcétera. Y por otro también vais a encontrar formaciones enfocadas a mejorar en lo personal y en lo profesional, con cursos de, por ejemplo, consecución de objetivos, productividad para músicos. Y esta semana quiero poner el foco en el curso de marca personal para músicos, donde podréis aprender a desarrollar una marca profesional consistente, sólida y duradera que sirva para que otros os reconozcan y, por supuesto, para obtener trabajo. Y ahora pasamos con nuestro invitado. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
Hola, David, buenos días.
Muy bien. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, bueno, nada, bienvenido a Tubas y Tubos. Para mí es un auténtico placer tener aquí a Alberto Urrechu, trombón de la Orquesta Sinfónica de Bilbao y, bueno, un auténtico crack. Que nos conocemos desde tiempo, tenemos la fortuna de conocernos en persona y bueno, pues una persona que vais a ver que tiene un recorrido creativo muy interesante y claro, yo me he enterado que acaba de lanzar su último CD y digo, oye Alberto, tienes que venirte por Tubas y Tubos, tienes que venirte al canal de YouTube y contarnos todo, porque para mí, y lo digo a las claras y voy así muy al tiro, eres un ejemplo de un musicazo profesional que, digamos, ya tiene las cosas, bueno, estoy en la orquesta, estoy ahí tocando, pero además creando y metiéndose, entre comillas, en líos musicales súper interesantes, así que nada, voy, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación de venir aquí a Tubas y Tubos.
Es un verdadero placer.
Y nada, para quien no te conozca, cuéntanos un poco, así de forma liviana, ¿quién es Alberto Urrechu?
Bueno, pues Alberto es una persona que ya tiene 49 años, ¿sí? Que lleva, pues, que viene de un pueblo de Guipúzcoa, del interior de Guipúzcoa, en el que empezó jugando a fútbol y mi madre pues me metió en la actividad musical. Yo quería ser futbolista y mira tú por dónde, Pues ahora ya difícil, Difícil
ya. Complicado.
No, pues eso, pues, que empecé con la música, bueno, pues como muchos jóvenes que empiezan en sus localidades. Y bueno, pues encontré una persona que me inspiró muchísimo, un amigo que se llama José Ramón Vitoria. Ajá. Y gracias a él, pues pude recorrer pues todo este camino y hasta que, bueno, en el año 98 gané el trabajo en la Sinfónica Bilbao y desde entonces estoy de trombón solista, ¿no? En la Sinfónica Bilbao. Y es verdad, tal como has dicho, pues desde niño he tenido, no solamente yo, sino junto a todos los que nos movíamos, ¿no? En Mondragón, donde soy, en la escuela de música de allí.
Tu hermano también, ¿no?
Mi hermano, mi primo, o sea, te quiero decir, y luego amigos también, ¿no? Éramos una comunidad de trombonistas bastante grande y todo eso, pues bueno, al final, esas inquietudes de querer aprender, de querer revolucionar, de investigar, de buscar, sobre todo de buscar, pues eso ha hecho pues que, como bien has dicho, tenga todas estas inquietudes y tenga una actividad extraorquestal, digamos, grande, ¿no? Aparte del mundo de la enseñanza, bueno, que también he dado clases, pues en escuela de música y en Mondragón, luego en Leioa también, aquí en una localidad, aquí pues en otro medio, y luego pues años que estuve en Musiquene también. Y,
ajá, es verdad. Y luego también te mueves, porque yo veo que estás dando clases de aquí por allá. Bueno, además estuvimos... Aquí esto no está preparado para que veáis que yo juraría que has estado hace no mucho en Galicia, estuve yo dando una masterclass allí de 3 días. No.
En Galicia es un tipo
M-año, de... M-año, ¿no?
M-año, sí, M-año.
Claro, claro.
Varias veces.
Exacto, exactamente, exactamente.
M-año es uno de esos pueblos que me impactó desde cuando lo conocí. ¿Cuántos músicos, no? Sí, han salido de ahí?
Y el nivelazo,
Y el trabajo y el nivelazo, sí, sí. Pero sí, últimamente he estado en Alicante, sí, he estado en, bueno, cerca de Alicante, con David, con los Thinking Brass.
Ah, es verdad.
Estuve también con la Honde, de profe, y bueno, pues al final en La Rioja también, en el Masterclass, en Logroño, y bueno, la verdad es que bueno, al final, y eso pues te estoy hablando desde noviembre, ¿eh? Y luego, pues bueno, sobre todo el motivo que nos trae aquí, ¿no? Ha sido desde verano aquí. Bueno, un poco antes de verano, porque ya sabes tú muy bien cómo es el diseñar un disco, sí, el trabajo, sí. Lo que lleva la preparación, luego el grabar y luego todo lo que viene después, ¿no?
Entonces, sí, lo que viene después, pues, es más duro de lo que parece. Más duro que parece.
Así es.
Pues nada, cuéntanos, porque vamos a hablar del último CD, que es Confluencias, a ver si lo digo bien en euskera, Topaketak. Y pero tienes ya otros dos CDs antes, ¿no? Que es El Viaje del Sonido, que es por lo que yo te conocí. Yo tengo El Viaje del Sonido 2, que me encantó, me enamoró el sonido, la obra, todo. Y bueno, pues evidentemente de ahí llega esta relación nuestra, porque yo contacté y digo, yo quiero apoyar esto, me pareció súper interesante. Así que cuéntanos un poco toda la evolución que has hecho, los CDs anteriores, y ya llegas un poco a este.
Pues bien, el 2015 fue el primer disco, El Viaje del Sonido, ¿vale? En ese, pues como el segundo disco, digamos, el que conoces, digamos que sería la segunda parte, es El Viaje del Sonido 2, que al final entre los dos discos creamos 6 etapas y en cada etapa vamos mostrando por medio de la escucha de las piezas, pues unas emociones en las cuales pues ayudamos a una escucha, ¿no? Y a esa escucha a veces que necesitamos a veces tener nuestro tiempo, ¿no? Y de escuchar desde el interior. Eso fue un poco el trabajo que hicimos el 2015 y también el 2018, ¿no? El 2018 ya abrimos un poquito más, digamos, las posibilidades sonoras. Participó Spanish Brass con nosotros,
utilizó
ya la trompeta baja, también le damos espacio también a la viola y bueno, digamos que ya tiene otra, empezamos con Mahler también y bueno, ya tiene otras características, ¿no? Y luego este último tercer disco lo hemos grabado ahora, que hemos presentado en diciembre del 2021 en la sala de la Sociedad Filarmónica de Bilbao. Además, hemos sido el primer grupo vasco de la historia desde 1896, que es una de las mejores salas que hay en Europa, en España, en Europa, y hemos sido el primer grupo vasco en grabar. Esa sala está ahí en Bilbao, ¿no? Y hemos presentado el disco allí también, y este disco pues se llama Confluencias, Topaketak en euskera, pero Confluencias, para que todo el mundo lo entienda, y es un disco pues que nos ha dado, pues hemos dado un pasito, ¿no? En claro, el grabar también en este espacio nos da una calidad de sonido muy particular. Y bueno, pues digamos, y el título, pues bueno, así como El Viaje del Sonido es el comienzo, ¿no? De bueno, somos evidentemente un ensemble, ¿sí? Y bueno, hemos reflejado en estos discos pues digamos nuestras nuevas creaciones, porque apostamos mucho por las creaciones nuevas. Y en este disco también, pues con música de Ricardo Moyá y también de Javier Martínez Campos, y bueno, pues también con la soprano Yone Martínez, y tenemos todos como, bueno, la parte que tenemos también de los productos que tenemos de Cantúan, que es Encanto, con viola, piano, soprano y trombón, y luego la parte del quinteto, que es lo que más gente, lo que conoce la gente, porque eso sí que tanto en el primer disco como en el segundo ha estado activo, ¿no? Que es el cuarteto de cuerdas con trombón, con obras nuevas.
Muy bien, muy bien. La verdad que veo pues eso, unas confluencias muy claras, ¿no? Que el nombre evidentemente tiene su sentido, ¿no? Un poco cuando decidisteis crear este último CD, porque ahí confluyen muchas cosas, ¿no? Bien, ¿qué resaltarías un poco del proceso de creación, así de forma que te haya llamado la atención, o a lo mejor el repertorio, qué es lo que más te ha parecido digamos diferente, o lo que más te está gustando? Porque bueno, al fin y al cabo es algo que habéis creado vosotros, ¿no?
Pues mira, además, como te he dicho, que con Itxaso soy de la Maza, Adriana, mi mujer, que toca la viola, con Yone Martínez de la soprano, y yo pues unas canciones que eligió de Jacques Cantorluf, que es un compositor francés, son unas canciones, además, como temática también está un poco la mujer como gran representante, digamos, de las temáticas. Son canciones populares, ¿sí? Bueno, escritas, y son unas canciones preciosas que eligió Yone, y que canta en Auvernia, son canciones de Auvernia, en occitano,
Okay, okay, o sea, que no es occitano, es una parte de Francia, ¿no?
Es una parte de Francia, eso es. Y bueno, ha quedado maravilloso. Y son unas canciones preciosas que invito a la gente a conocerlas, porque bueno, dentro del repertorio, digamos, lírico y sinfónico, pues son bastante conocidas, pero es que no se hacen tanto, ¿no? Es curioso. Ajá. Y es una música impresionante. Nosotros, yo hice un pequeño arreglo para adaptarlas a esta formación, y bueno, pues digamos que es uno de los productos que tenemos. Y luego, pues en este disco también están las obras de Caminos Simbióticos de Javier Martínez Campos, que es que él describe un poco toda su experiencia con Soñuel en Vidaya, desde que fue solista de la Sinfónica de Bilbao, aunque ahora está en la Nacional. Y luego Ricardo Moya ha escrito una obra que se llama Gudari, que tiene unas connotaciones sociales también de esa persona luchadora, esa persona que está buscando esa superación de las cosas. Y complementamos este disco también con la canción de Richard Strauss, muy famosa, esto sí que se titula Morgen, que lo hacen la viola, la voz y piano. Y luego, pues, novedoso es que también tocó el tango de Saglietti, que es una prueba ya, digamos, del repertorio de trombón alto conocido. Tomó solamente la parte del tango con trombón alto y cuarteto de cuerdas. Y luego el dúo de Reinhard Söch, que es un compositor austríaco, para un dúo para contrabajo y trombón. Madre mía. Es una pieza maravilloso, que hemos estado, pues bueno, en esta búsqueda de las cosas y en este estudio, ¿no? Y bueno, pues que hemos descubierto esta pieza que está ahí, que no es tan conocida dentro del repertorio, y que es una pieza impresionante.
¿Sí? Qué bien.
Me encanta. Difícil, pero bueno, lo he grabado con Gabriel León, el contrabajista de la orquesta, y fantástico.
Esto estaba pensando, cuando estabas haciendo el relato de todas las obras, los diferentes estilos, y te digo, madre que curro, Alberto, el trabajar. Sí. El poder poner todo en el estilo, el trabajar con unos con otros, el grabar las diferentes obras, porque claro, en líneas generales, casi el trombón, si no me equivoco, es como la bisagra entre todos, ¿no? Imagino, no sé si hay algo que hay, pero casi.
Sí, digamos que dentro, a ver, cuando creé Soñuel en Vidaya, que esto viene ya desde un poquito antes de 2015, 2007, que ya con obras que me dedicaron, pues dos compositores vascos, y eso pues surgió un poco. Yo todo esto empecé también, pues conocí a Adriana y algo para hacer juntos, ¿no? Para crear algo juntos, ¿no? Como un proyecto familiar, ¿no? Sí. Que ahora pues ha ido sumando gente, ha ido creciendo, y bueno, pues ahora ya sí somos una asociación. Claro. Y bueno, y tenemos unos productos y que invertimos, sobre todo apostamos por las nuevas creaciones, pero sobre todo en investigar, en esa búsqueda, ¿no? Que te decía antes cuando hablábamos un poquito de en esa constante búsqueda de lo que hay. Hay muchísima música, además de grandísimos músicos y compositores en nuestro entorno que tienen una capacidad creativa impresionante.
No, Ricardo, que yo he tenido la oportunidad, está invitado en Tubas y Tubos y nos conocemos desde hace tiempo y hemos coincidido en persona, está haciendo un trabajazo creativo para los metales, sobre todo centrado en los trombones, pero también tiene para otro tipo de agrupaciones y tiene cosas para tuba y tal, y vamos, yo me parece que está haciendo una labor brutal, y sí que me te agradezco mucho que nos hayas contado todo esto y que vengas aquí, porque realmente esa parte de investigación es algo que nos cuesta mucho a los músicos. Es decir, ojo, nos centramos en que hay que tocar y está bien, pero yo creo que hay un determinado momento en el que hay que empezar a investigar a nivel sonoro, investigar a nivel histórico, investigar a nivel pedagógico, ¿no? Y que estos quizás están más claro en otros países, en otras culturas, anglosajona, Estados Unidos, pero aquí quizás nos cuesta más y estamos mucho más en, bueno, yo soy pedagogo, yo soy músico de orquesta, y yo creo que eres muy buen ejemplo, y sobre todo porque es que lo que has dicho, no solo estáis investigando, sino estáis ofreciendo y sacando al mercado nuevos productos. Y yo creo que eso es un ejemplo brutal, ¿eh? De lo que viene, además.
Sí, bueno, es difícil, ¿no? Porque dices, joder, yo a veces me pregunto, ¿quién soy yo, no? Yo soy un trombonista de referencia, digamos, para grabar un disco, si tenemos los famosos, ¿no? Todos tenemos los referentes. Pues no soy nadie, pero eso no quiere decir que yo no puedo ofrecer y aportar cosas.
Ahí está.
Soy un profesional y dejar cosas hechas que sirva de inspiración. No todo el mundo va a trabajar en una orquesta, no todo el mundo va a tener la oportunidad, porque hay una realidad, ¿no? No hay trabajo y no hay mil trabajo. Millones de orquestas en un país como para que todo el mundo tenga trabajo. Entonces, hay una realidad. Y yo creo que el desarrollarte también en esa búsqueda de las cosas, ¿no? Y poder dejar, o sea, en nuestro caso, evidentemente, con un soporte que al fin y al cabo para mí de vida es la orquesta, pero,
sí, claro.
Pero que pueda servir de ejemplo, y sobre todo durante ese camino de búsqueda, el investigar, el conocer obras nuevas, y sobre todo, pues, a ver, esto es una inversión, grabar un disco es muy caro. Depende cómo lo hagas. Para nosotros nos ha costado muchísimo. Sí, porque claro. Al final ha ido a una buena sala, con un buen técnico, con un equipo productivo detrás de amigos y tal, pero que también te tienes que compensar brutal. Entonces, todo tiene, ¿no? Todo tiene su coste, ¿no? Pero al final, con lo que te queda, al final el dinero, pues va, viene.
Sí, exacto. ¿No? Pero la experiencia, las experiencias quedan ahí. Y el legado, para mí, lo que estás dejando con esto todos es el legado. Es decir, estás dejando un legado para los que vienen detrás, decir, mira, esto es nuestra propuesta, desde el cariño, desde el respeto, desde nuestra mejor profesionalidad, y esta es la propuesta. Y yo creo que eso así es como hacemos que las nuevas generaciones de músicos crezcan, ¿no?
Sin duda. Y yo, bueno, para Adriana y para mí, básicamente esto fue el dar un ejemplo, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, David, ¿eh? Soy un poco, ya sabes que siempre entre las entrevistas que alguna vez hacemos y tú y hemos hablado, siempre tengo esa puntilla que decir, ¿no? Sí. Este es un país, por ejemplo, que se habla mucho, se habla un montón, pero no se hace tanto.
Ahí está.
¿Sí? Y luego sí, cuando hace otro, la gente, no por mí, ¿eh? Yo, la verdad, yo, bueno, o no lo sé, pero... Y luego se critica, ¿no?
Mucho.
A la gente. Yo creo que esto es un error, es una limitación, ¿no? Y para mí es importante, como te decía, para Adriana y para mí, pues al final inviertes tiempo en tu profesión, en tu estudio, en tu, ¿no? Joder, pues yo por lo menos cara a nuestras hijas, porque eso fue uno de los fundamentos
sin duda.
Nuestras hijas al final... que no sirva... Les podemos decir muchas cosas, pero ellas lo ven. Y al final estos tres discos y nuestros conciertos vienen con nosotros. Yo cuando voy a los cursos también. Ellos lo viven. Entonces, eso es lo que les estamos ofreciendo también, ¿no? Y si además de esto, pues para los jóvenes estudiantes y para la gente sirve de inspiración para que, bueno, vean, yo siempre digo, yo no soy uno más. O sea, es verdad, pues voy a tener una experiencia, al final en la vida vas evolucionando, pero lo que hago con toda, o sea, no tengo ninguna pretensión, jamás. Yo no vivo el trombón como un trombonista, si toco bien o mal. La verdad es que les digo muchas veces cuando doy los cursos, que no me importa mucho cómo tocan, sino qué es lo que tienen que para contarme. ¿Tienes algo para contarme?
¿Qué hay?
O sea, no me importa cómo tocas. O sea, yo cuando voy a un concierto no me importa. Lo que quiero es, hombre, das por hecho que la gente va a tocar bien, pero lo que necesito es que la gente me hable de cosas. Y bueno, el objetivo y además el fundamento básico de la creatividad nuestra y de todo lo que estamos haciendo es, pues, ofrecer haciendo, no hablando.
Sí, señor.
Y cuando toco el trombón también, que utilizo el trombón como un poco nexo de unión de colores y con todas estas diferencias, con cuerdas, voz, piano, incluso hasta con chiste, ¿no? Un instrumento autóctono de aquí. Cuando hago todas estas cosas, lo hago también porque utilizo el trombón con una forma más de... O sea, una forma expresiva. O sea, no soy un trombonista al uso, yo siempre digo, ¿no? Sino lo que me interesa es que el trombón es un medio fantástico.
Es un medio para hacer música, exacto.
Contar cosas y compartir, ¿no?
Con respecto a esto que has dicho, esa puntilla que tan bien clara estaba, yo justo pongo aquí el móvil porque publiqué una cosa estos días que no es una frase mía, y es que muchos envidian los resultados, pero pocos envidian el proceso para conseguirlos. Y ahí está, ¿no? La frase, es decir, que aquí se habla mucho, pero no se hace, ¿no? Porque en el momento que tú haces, dices, aquí estoy, mucho trabajo. Y es a donde quiero ir al siguiente tema, así de forma muy rápida, porque yo lo viví y tuve que hablar contigo, que es, una vez que se ha grabado, ¿cuál es el proceso? Que nos cuentes un poco cuál es el proceso. Decir, vale, yo lo tengo ahora grabado todo, ahora tengo que empezar a gestionar. Esta es la grabación, no se puede cambiar ya, tengo que empezar a elegir. Y yo cuando, ¿te acuerdas que grabé Barbarroja con la banda de Bilbao? Que es este concertino para tu banda de David Rivas, que estoy súper afortunado, que me lo paso súper bien cada vez que toco. Bueno, yo tuve que llamarte, digo, a ver, necesito un poco de opinión, porque yo la primera vez que escuché el este no me gustó nada. Dije, no, esto no me gusta nada, pero tú, dije, bueno, primero voy a hablar con personas que tienen ya la experiencia. Y me ayudaste mucho para llegar a buen puerto, ¿no? Entonces, cuéntanos cuál es ese proceso, porque tú lo has hecho ya bastantes veces y quizás pueda servir de ayuda. Pues eso, se ha grabado ya, se tienen los materiales, y qué consejos o qué ideas compartirías con nosotros para poder hacer el siguiente paso.
Yo lo primero que hago, y creo que quiero que te recomiendes, stop, descansar un poco, ¿vale? Darte un poco de espacio.
Ahí.
Porque porque depende, esa es como es al final, depende cómo escuchas, lo que depende cómo estás, escuchas de una determinada forma, ¿no? Y a los estudiantes les digo también, depende de tus conocimientos, escucharás la música de una manera u otra, ¿vale? Entonces, bueno, das espacio. Después, pues bueno, haces, evidentemente, vas seleccionando. Al final eres tú. Y tú tienes que saber qué es lo que realmente quieres expresar y quieres contar. como digo, o sea, yo no soy el mejor trombonista del mundo, ni segura, no soy ni el mejor trombonista, bueno, de mi pueblo igual sí, porque no hay muchos, igual soy el único aquí donde yo vivo.
Yo también, de mi pueblo también.
Bueno, hay algún jovencito que también lo hace muy bien, pero bueno, díganme, ¿entiendes, no? Sí. Pero lo que quiero decir al final es tener muy claro qué es lo que tú quieres ofrecer. ¿Vale? Mira, para mí es mucho, muy importante que se sienta la esencia. Y para eso, pues bueno, luego ya sabes, tienes un montón de tomas y vas clasificando las tomas en cosas que dentro de tu idea y de tu conocimiento de lo que tienes cada pieza y lo que tú quieres compartir con, y que lo que tú quieres expresar con esa pieza, y vas haciendo la selección. Yo a veces he dejado tomas mejores, uh-huh, técnicamente, y he elegido una toma que igual no está tan perfecta, porque realmente, ostras, me identifico más. No. Yo, personalmente, yo hago eso. Entonces, ¿eso qué hace? Me libera también un poco, sobre todo, de esa... Claro, estamos acostumbrados hoy en día a escuchar discos o escuchar en Spotify, más que discos, porque ya discos no, la gente no escucha mucho. La gente escucha pequeños extractos de Spotify, sí, de Nesto. Y, o, sí, es, la gente ya va... O sea, rara vez se pone a alguien a escuchar una hora de música. Sí, entonces, para mí eso es un problema, ¿eh? O sea, el desarrollo del conocimiento, del pensamiento que tiene que tener un artista o una persona que se dedica al arte, es una constante autolimitación. Yeah. Y esa es una de las carencias que veo hoy en día en los jóvenes, y me parece brutal, ¿vale? Me parece brutal porque me parece, vamos, veo el precipicio, o sea, no lo entiendo, a mí me cuesta, ¿eh? Porque, bueno, porque había algo, tenemos una historia, un aprendizaje y un desarrollo todavía que vamos, que veo que la gente no tiene esas inquietudes, ¿no? Ajá. Porque la tecnología, mira, que bien usada como se hace, sí, uf, es maravilloso. Ajá. Pero es que luego la gente, la verdad es que es luego hay otras partes de la tecnología que limita muchísimo, ¿no? Sí, para mí eso es súper importante. Y eso pasa con la escucha también. Queremos ya, tranquilo. Yo suelo hacer una selección, le doy tiempo. Y luego escucha las cosas de diferente forma. Pero siempre, David, sabiendo qué es lo que queremos.
Ya. Muy bien. Yo te hice caso cuando yo te llamé, digo, mira, es que esto me parece que no me gusta nada. Dice, para, date un tiempo, y lo dejé en un congelador, como digitalmente hablando. Y es verdad, sí, sí, que luego la cosa fue muy diferente, porque dices, vale, aquí, y teniendo en cuenta lo que yo quería transmitir. Y la verdad que, evidentemente, pues hay cosas que en mi barba roja con banda de Bilbao me gustan mucho, y otras que dices, bueno, pero al final cuento la historia que yo en ese momento creo que puedo contar, y ya está.
Es que es lo normal. O sea, yo no creo que incluso si hablas con cualquiera de los famosos, tampoco igual estará. Sí, pasa un tiempo y tu disco, pues bueno, yo ahí pasa con el primer disco. Hay cosas que me encantan y hay cosas que hoy en día lo haría de diferente forma. Yeah, con el segundo disco también. O sea, pero eso es una evolución. Eso no es jolín, no, es todo lo contrario. Tú en un momento dado, con tus conocimientos, has dado lo mejor de ti. Sí. Y ese lo mejor de ti lo compartes con la gente. No hay nada mejor, ¿eh? O sea, yo no toco para que la gente me diga que es que la verdad es que no me importa si la gente piensa si toco bien o mal. Es que
de acuerdo.
Ya sabes mi discurso. O sea, que
entonces, sí. No, es que estoy totalmente de acuerdo, porque es que hay que verse ahí arriba, hay que tocar y luego ya, y ver todo lo que hay de background tuyo detrás y cómo estás ese día y cómo no. Es decir, claro, desde el sofá todo el mundo lo ve muy bien, pero bueno.
Tus experiencias y tus conocimientos y además, y eso te digo, yo es el tercer disco que hemos presentado. Cada experiencia, cada que vives, cada cosa que realizas, es un aprendizaje.
Sí, es un aprendizaje. Sí, sin duda.
¿Y es mejor el tercer disco que el primero?
No.
¿Es peor? No. A mí me gusta más, no lo sé. Me encanta. Ahora, si hemos ganado, lo único que sí puedo decir es que en la calidad del sonido, es una calidad de sonido espectacular.
Muy bien.
¿Por qué? Pues porque las condiciones nos han dado. Y también nosotros, la experiencia de años, pues nos da una consolida. Todo
claro,
suma.
Claro, ahí está sumado, y ahora has mejorado todos aquellos aspectos que has dicho, bueno, ahora quiero un poco más, porque has pasado por lo otro, está claro.
Pero está claro. Si lees la esencia que te deja el primer disco y el segundo, pues no lo cambiaría.
Yo ya te digo que tengo el segundo y a mí me encanta. Y ese Mahler lo disfruto, te aseguro. Digo, madre, qué bien suena esto. Sí, y lo disfruto esta mucho. Así que, y lo tengo en el coche y bueno, a mí me gusta mucho. Yo recomiendo a todos que apoyéis pues todos estos productos musicales que tiene, estos trabajos musicales que tiene Alberto. Y vamos a cerrar, Alberto, si te parece bien, contando dónde se puede encontrar, dónde lo pueden adquirir, dónde pueden apoyar este interesantísimo proyecto.
Sin duda. Sin duda. Bueno, tenemos una página web. Tenemos una página web que es de Soinuar en Bidaia. Soinuar en Bidaia.
Yo voy a poner todos los links, ¿vale? En las notas del programa y todo, para que todo el mundo lo pueda
y ahí,
acceder.
Y ahí además, además de tener los tres discos, tenemos el último disco en la versión física. Ajá. Y también tenemos en la versión física están los tres. Pero tenemos la versión digital, que te la puedes descargar. Sí, te puedes descargar, porque sabemos que hoy en día pues ya los ordenadores no traen para leer y mucha gente pues ya escucha la música, no escucha en su equipo o escucha por medio de los ordenadores o móviles. Tienes la posibilidad de descargar con el panfleto, con el libreto en PDF.
Muy bien.
Bueno, pues esa opción, al mismo precio además, tenemos a 15 euros y bueno, pues y los dos primeros discos están a 10 en nuestra página web www.soinuarenvidaia.com.
Muy bien, pues yo voy a poner todos los enlaces para que evidentemente todo el mundo que esté interesado y que bueno, pues quiera apoyar este proyecto tan interesante en el sentido de que como veis Alberto y toda su mujer y todo el ensemble que realmente están generando continuamente proyectos y seguramente no será el último y eso espero yo, vamos, por lo menos voy a intentar que así sea, apoyarte. Y nada, aquí lo tenéis, ¿vale? Y bueno, muchísimas gracias Alberto por esta charla tan interesante, que yo ya lo sabía, que es un placer, porque cada vez que te veo que vas a hacer un pequeño directo o lo que sea, yo intento meterme, intento verlo luego, porque siempre todas las reflexiones que nos transmite son muy interesantes y muy ciertas, así que bueno, un placer de corazón tenerte.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, David, por darme la oportunidad de poder presentar un poco lo que hacemos y lo que somos, ¿eh? Y nada, invitar a la gente a que conozca el producto, pero el mío y el de toda la gente del entorno, que hay mucha gente que está haciendo cosas y que merece la pena ayudar, y porque en un momento dado cuando necesites ayuda, pues también está bien que te ayude.
Muy bien, nada más que decir. Voy a poner todos los enlaces, vuestras redes sociales, todo para que os puedan seguir, porque vais a empezar a rodar conciertos si es posible por allá donde se pueda, así que bueno, pues si alguien hay algún programador que nos está escuchando, pues que contacte con Alberto porque seguramente que tiene un programa muy, muy bonito, ¿vale? Así que nada, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, David, igualmente, ¿eh?
Chao, chao. Esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, YouTube y Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible y, en resumen, muchas gracias por todo vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo martes a las 8:08.